RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Tolerancia Cero, con Alba Urrutia.
¿Qué tal? Buenas noches. Es 1 de marzo y entramos en un mes repleto de reivindicaciones. Estos días veremos marchas, pancartas, datos e iniciativas para visibilizar la lucha de las mujeres. Estos días nos recordarán lo que ya sabemos, que la igualdad real todavía no es una realidad. Hoy vamos a conocer una iniciativa que está en marcha desde hoy mismo y que nos convierte en agentes de cambio. Además, hoy vamos a conocer a las cholas bolivianas. En el control de sonido está David Gutiérrez. Empieza Tolerancia Cero. Darling, darling, doesn't have a problem lying to herself 'cause her liquor's top shelf. It's alarming. Reciclar y ayudar, eso es lo que nos propone la alianza que han firmado Ecoembes y la Fundación Ana Bella. Denuncian desde esta fundación que solo una de cada cinco mujeres maltratadas recibe ayuda y estos meses, marzo, abril y mayo, nos proponen que seamos agentes de cambio. Y tenemos a Leticia Beltrán, portavoz de Ecoembes, y a Ana Bella Estevez, presidenta de la fundación que lleva su nombre, Ana Bella. Buenas noches a las dos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy empieza marzo, tenemos ya muy cerca el 8 de marzo y Ecoembes y la Fundación Ana Bella habéis sumado fuerzas. ¿En qué consiste, Leticia, esta unión de fuerzas?
Básicamente es una alianza que buscamos, ¿no?, con las asociaciones para dar la oportunidad a la ciudadanía de tener un impacto social, además del medioambiental, por el hecho de reciclar, a través de una iniciativa, un proyecto que se llama Reciclos.
O sea, que lo que hacéis es destinar esos fondos a distintas fundaciones, asociaciones.
Eso es. Es un sistema de devolución y recompensa que ha hecho Ecoembes, que es la organización que hace posible que la sociedad colabore, ¿no?, cada vez más con el reciclaje. Y pues en eso estamos trabajando diariamente hacia un futuro sin residuos.
Ana Bella, ¿y en qué va a consistir esta unión de fuerzas? Es decir, ¿dónde va a ir esa ayuda o esos fondos que se van a recaudar a través del programa Reciclos de Ecoembes?
A nuestro programa Amiga. Nosotras, las mujeres supervivientes, hemos transformado ese sufrimiento que vivimos en experiencia, en empatía, para ayudar a las víctimas invisibles para que rompan el silencio, se empoderen con un trabajo digno y vuelvan a ser felices. Entonces nosotras las acompañamos durante todo el proceso y aunque ponemos nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra empatía, también hace falta medios económicos, porque la mayoría de las mujeres que salen de las casas de acogida sin carrera profesional con una ayuda de 486 euros es que no pueden salir adelante y a veces nosotras somos la única amiga a la que pueden pedir 50 euros, 60 euros para salir del paso o para empezar a trabajar, que hace falta una vestimenta o llenar el coche de carburante el primer mes que cobra la primera nómina, etcétera. Nosotras complementamos los recursos que se ofrecen y llegamos a donde no llegan los recursos.
Es curioso porque esto es algo que deberían asumir y cubrir las administraciones públicas, ¿no? Tú hablas de esa ayuda de 486 euros al mes. Tú que llevas años trabajando, Ana, en este ámbito, tú también además eres superviviente, ¿qué recursos faltan?
Falta, claro, más fondos primero, más fondos para dar 486 euros. Insuficiente para alquilar. Imagínate que no tienes casa. En mi época, cuando yo salí de la casa de acogida, año 2002, eran 320 euros. Cuatro hijos e hijas tengo. Es que con eso yo no podía ni alquilar. Es que no puedes salir de la exclusión. Hasta que encuentras un trabajo, una vivienda que alguien con cuatro hijos, nadie me alquilaba. Es muy difícil salir. Por eso muchas mujeres no denuncian, porque ven que solas no van a salir adelante con los hijos y con las hijas. Pero en protección también hace falta recursos. Si en vez de mujeres anónimas fuéramos, por decir algo, futbolistas de primera división, sacarían los ojos a la calle para protegernos. Pero lo que más valoramos las mujeres cuando estamos expuestas a situaciones de violencia de género no es los recursos prácticos, la protección, sino el apoyo de alguna amiga, familiar Y eso es lo que está fallando en España. Las denuncias, solamente 1,83% de las denuncias son interpuestas por la gente de alrededor. ¿Y por qué sigue existiendo la Fundación Ana Bella? ¿Y por qué agradecemos a Coembe que nos haya elegido? Porque nos hacen falta los fondos y a toda la gente que va a participar. Ahora, marzo, abril y mayo estará abierto para poder donar su reciclo y convertirlos en euros para financiar el programa Amiga. Porque muchas mujeres no denuncian, son invisibles y no reciben ni siquiera esos 486 euros.
Claro,
en España solamente el 22% de las mujeres expuestas a situaciones de violencia de género piden ayuda.
Y las que la piden, además, Ana, tardan de media 9 años en poder hacerlo.
Y si tienes un doctorado o eres profesional, tardas más, tardas 13 años en pedir ayuda. Mientras más alto esté la mujer en el nivel económico, social, de responsabilidad en la empresa, educacional, más invisible es el maltrato, porque la sociedad, en vez de recriminar la conducta de los maltratadores, cuestionamos la profesionalidad de las víctimas. Tú que eres locutora de radio, tú que eres presidenta de una empresa, tú que eres policía, tú que eres abogada, ¿cómo te has dejado maltratar? Nos siguen culpando a nosotras.
Leticia, esta iniciativa forma parte del programa Reciclos. Habéis elegido a la Fundación Ana Bella. Para quien no sepa, para quien no tenga ni idea y quiera colaborar, formar parte y apoyar este programa, amiga, que ahora, Ana, te vamos a preguntar más sobre este programa. ¿Cómo se hace para que ese reciclaje repercuta, ¿no?, en el programa Amiga?
Reciclos es una app gratuita que está disponible en las dos stores.
O sea, hay que bajarla en el móvil.
Exacto, la bajamos en el móvil. Ya tenemos de bienvenida una serie de puntos que podemos directamente donar a la Asociación de Ana Bella ahora en marzo. Y nada, o sea, hay dos maneras de reciclar. Tenemos más de 300 máquinas en España, que son como una máquina expendedora, pero que tú depositas tu botella o lata de plástico de bebidas y te da esa serie de puntos, o a través del contenedor. Y hay pues más de 46.000 contenedores en España.
Eso te iba a decir, ¿qué contenedores son? Justo. ¿Tienen algún tipo de logotipo para que identifiquemos?
Sí, es a través de un QR. Vale. Entonces, cuando tenemos nuestra lata o botella de plástico de bebidas, escaneamos el código de barras que tiene la lata o botella, y cuando la vamos a reciclar, vamos al contenedor, que si es Reciclos tiene un código QR. Entonces, cuando escaneas el código, ya automáticamente se te pone el punto en la aplicación. Entonces, con ese punto que nosotros llamamos Reciclos, puedes canjearlo en sorteos de incentivos, pues tipo siempre ligados, ¿no?, al medio ambiente, pues de sostenibles, o proyectos sociales.
Bicicleta,
exactamente. O proyectos que normalmente, pues eso, buscamos que tengan sentido, ¿no?
¿Y cómo se identifica ese contenedor? Porque claro, al final contenedores hay muchos y de muchos tipos, y el país al final es grande. No sé si tienen algún color particular.
Sí, bueno, amarillo siempre. ¿Vale? Amarillo siempre. Y luego están vinilados, sí. O sea, bueno, realmente es fácil descargarse la app, y si pones el municipio en el que estás viviendo, ya te sale pues cuál es tu máquina más cercana, cuál es el contenedor más cercano, de modo que puedas hacer uso de... Todavía, bueno, pues empezó hace 5 años, es un proyecto que todavía es piloto, por así decirlo. Entonces, bueno, estamos trabajando para estar en todo el territorio nacional. Aunque ya estamos en las 17 comunidades autónomas, todavía estamos trabajando para que lo pueda usar todo el mundo.
Ana, hablabas de ese programa Amiga y decías pues algunos de los objetivos en los que trabajáis. ¿En qué consiste exactamente este programa de la Fundación Ana Bella? ¿Cómo
le
funciona?
Hemos llamado programa Amiga porque somos amigas de las mujeres que se han quedado sin amiga por culpa de haber estado expuesta a situaciones de violencia de género. Y la acompañamos como amiga durante todo el proceso. Nos llegan mujeres pues que están viviendo una situación de maltrato y le apoyamos hasta que dejan al maltratador. Algunas denuncian, algunas no, porque hay que ver cada casuística, y también es la mujer la que tiene el poder de decisión. Y si quieren denunciar, pues las acompañamos a la policía o al juzgado donde ellas quieran denunciar, a la asesora jurídica, al acceso de todos los recursos, al parte de lesiones, al juicio, porque muchas mujeres van solas a los juicios. Primero, porque se han quedado sin red social de apoyo. Y segundo, porque a veces no queremos que vayan nuestras familias. Yo no quería que viniera mi padre y escuchara todas las todas las atrocidades que hacía mi exmarido conmigo. Entonces nos da vergüenza. O yo estaba preocupada de qué iba a hacer mi padre con este hombre. Entonces nosotras somos esas amigas que las acompañamos y sobre todo para que no se echen atrás. En Sevilla hicieron un estudio y el 40% de las mujeres nos retirábamos del procedimiento de lo duro que es. Y nosotras las acompañamos para que no se retiren y para que salgan de la violencia no como víctimas dependientes de subsidios, sino como mujeres empoderadas, felices, capaces de conquistar sus metas, con un trabajo acorde a sus aspiraciones personales y no por haber estado expuesta a situaciones de violencia de género, tenerte que conformar con qué tipos de trabajo, ojo que son trabajos dignos, pero que no nos etiqueten y que podamos soñar y soñar a lo grande. Y ya pues las que quieren ser espejo de superación para otras se insertan en nuestra red de mujeres que está ya en 88 países y somos 30.000 mujeres, que empezamos desde Sevilla, mira dónde hemos llegado, porque la experiencia sirve para ayudar a otra mujer.
O sea, es dar la mano, podríamos decir, para transitar por todos los procesos por los que tienes que pasar, ¿no?, una vez sales de ese círculo de violencia.
Exactamente. Y también damos ayuda práctica. Si una mujer pues necesita terapia, pues le ayudamos para terapia. Si necesita una beca para estudiar lo que ella quiere, se la buscamos. Si necesita ayuda económica, si necesita buscar un piso que no encuentra por su zona, ponemos todo el mundo movilizado para que lo busque. Somos como una amiga.
También.
Es que somos como una amiga. Asesoramos, sí, asesoría jurídica. Hombre, no tenemos recursos para todas las mujeres porque es verdad que son muchísimas las que nos llegan. Más o menos nos cuesta 500 euros el apoyo a una mujer, diríamos, para que salga de la violencia. Así que gracias. Si todas las personas que nos estáis escuchando, os bajáis la aplicación de Reciclo, escaneáis todas las latas de bebida y botellas de plástico de bebida, después la vaciáis en los contenedores, después nos lo donáis a nosotras. Cada reciclo es un euro. Podemos conseguir ayudar a 100 mujeres durante este año 2024 que podrán tener la oportunidad de volver a ser feliz, porque todos y todas nos merecemos ser felices y una vida de maltrato es una vida perdida.
Entiendo, Ana, por lo que cuentas, cuando las mujeres llegan, ¿no?, y dan ese primer paso y llegan donde vosotras, al principio lo que hay es mucha desorientación, ¿no? Mucha falta de información. ¿Llegan muy perdidas?
Parece increíble porque está en todos lados. Tú buscas en internet, por ejemplo, maltrato psicológico y te sale millones de páginas. Hay muchos recursos y después de 22 años que yo tenga que volver a salir en la tele, en la radio, no me lo creía. Sí, seguimos muy desorientadas porque el maltrato te aísla completamente y entonces estás desorientada y sobre todo si son mujeres que no están acostumbradas a ir, por ejemplo, a servicios sociales, mujeres con pocos recursos económicos tardan menos en denunciar y en ser detectadas, pero mujeres profesionales tardan mucho más y no lo identifican. 40% de las mujeres no pedimos ayuda porque no sabemos que estamos siendo maltratadas por nuestras parejas. Sé que esto puede parecer surrealista, pero es que lo viví yo. Mi marido me pegaba con la correa y yo jamás me identifiqué con las mujeres que salían en las noticias asesinadas o con los anuncios de pide ayuda, romper silencio, con mujeres con el ojo morado. Jamás. Yo no sabía que estaba siendo maltratada por mi pareja. Entonces es tan importante que en las empresas se hagan también formaciones en prevención de violencia de género. Yo no me daba cuenta que estaba siendo maltratada, pero ¿quién se puede dar cuenta y ayudarme? Mis compañeros y compañeras de trabajo que pasan conmigo 8 horas al día. Por eso es tan importante que el entorno las apoye. Nosotras recibimos muchas llamadas de compañeras de trabajo, amistades, familiares que conocen que la mujer está en una situación de violencia de género, que este hombre la está maltratando y no saben cómo ayudarla. Y nosotras las orientamos para que sepan cómo ayudarla de forma efectiva, porque no hay que dar nunca un ultimátum. Los ultimátums no sirven en violencia de género.
¿A qué te refieres, Ana?
O el maltratador o yo. Es decir, la familia, nosotras les perdonamos, creemos que ellos van a cambiar. Entonces la familia se cansa, las amigas se cansan, pero otra vez vuelve con él después de contarte lo que este hombre le está haciendo y ve cómo la mujer vuelve otra vez. La gente de afuera no lo entiende. ¿Por qué vuelve a vivirse con él si le está amargando la vida? Pero es por esa dependencia emocional. Y entonces hay que siempre dejarle los brazos abiertos. Sin querer, la familia le decimos, pues como vuelvas con él, nos pierdes a nosotros o a nosotras. Y ahí es donde la acaban matando, porque no tienen gente de alrededor que le abra los brazos siempre, porque no es su culpa. La culpa de que exista violencia de género es de los hombres que la ejercen, no de las mujeres expuestas a situaciones de violencia. Y lo que necesitamos es que se abra y lo cuente. Escucharla, creer todo lo que diga porque es cierto. Es el delito con menos denuncia falsa, solamente 0,01%. Que ellos hagan al suelto por falta de prueba no quiere decir que no sea verdad que haya sido maltratada esta mujer. Creerla, no juzgarla, darle palabras de ánimo, no decirle, ay, pobrecita, lo que estás pasando. No, no, al contrario, qué valiente has sido, gracias por contármelo. Y cuando ella acabe su relato, preguntarle cómo te puede ayudar. Mira, yo de esto no sé mucho, pero vamos a llamar junto a la Fundación Abella, o vamos a llamar al 016, o vamos a ir al Centro de la Mujer. Claro, es de sentido común si te está contando que él le está esperando con un arma para matarla o que la ha amenazado. Claro que hay que ir a la policía, pero eso normalmente no es lo que suele pasar. Claro. Lo que suele pasar es que ese día, por lo que sea, la mujer ya está hasta arriba. Ella sabe que tú le das esa confianza de que has notado de que algo pasa y se te larga a llorar y empieza a contarte todo lo que está viviendo. Pues lo que necesita es una amiga, que es lo que he dicho antes, que es lo que más valoramos las mujeres. 53% lo que más valoramos es el apoyo de una amiga familiar frente a un 20-tanto% de protección y otro 20-tanto% de ayuda práctica.
Pues Leticia Beltrán, portavoz de Ecoembes, y Ana Bella Estévez, presidenta de la fundación que lleva su nombre. Ana Bella, muchísimas gracias por estar aquí. Marzo, abril y mayo, para colaborar.
Muchísimas gracias por invitarnos.
Gracias por reciclar y por ser agentes de cambio para acabar con la violencia de género.
Cholita es una denominación étnica que se refiere a mujeres indígenas, la mayoría aymara, quechua o paceñas. Estas mujeres visten con la ropa típica del periodo colonial y durante mucho tiempo han sido silenciadas y discriminadas. Las cholas bolivianas están reconquistando espacios desde la Cámara de los Diputados hasta los cuadriláteros. En este reportaje de nuestra compañera Celia Vidal conocemos a las cholas luchadoras.
Elvira Espejo Aica es una artista nacida en Ouro, Bolivia. Poeta de su tierra, escribe en aymara. Cuando las estrellas estén llegando, llegaremos a Pucara. ¿A qué subiremos? Subiremos por nuestros alientos.
Yo soy la boliviana que pena siempre carga. Soy dueña de mi vida, soy dueña de mi karma.
Reconocerse en el folclore y reformularlo es lo que hacen las cholas bolivianas, como Agua Bolivia, que es quien está rapeando.
Voy a pisar el suelo sin rumbo y sin miedo. Voy a tocar el cielo para abrazar mis sueños.
Cholita es una denominación étnica referida a mujeres indígenas, en su mayoría aymaras o quechuas, y mujeres mestizas que utilizan las vestimentas tradicionales del periodo colonial. Aunque el término se ha usado con una connotación peyorativa durante mucho tiempo, las cholas bolivianas han protagonizado y protagonizan constantes demandas sociales y el uso de la vestimenta de chola se ha convertido en una reivindicación de resistencia cultural.
Pero no me rindo, si este es mi destino, yo para eso vivo y solo a él dedico mis latidos.
Silenciadas a menudo y cubiertas por polleras contra el frío de la montaña, retoman espacios uniendo raíz y lucha en un mestizaje combativo. Esto que suena es un combate de cholitas luchadoras, una realidad, como dice Denise Sanginés, la creadora de Cholitas Wrestling, que dinamita lo establecido.
Las cholitas han sido, durante la historia, incluso después del coloniaje, en la época de la República de Bolivia, discriminadas tanto lo que ha sido mujeres y hombres. se ha ido sincretizando su ropa entre lo que ha sido la cultura aymara con la colonia, destacando la pollera, la manta, las trenzas y el sombrero en varios momentos históricos con otro tipo de influencias europeas y latinoamericanas. Actualmente, las cholitas luchadoras también han representado un cambio dentro de lo que es la sociedad paceña y boliviana.
Es, ¿cómo lo puedo decir? Es algo hermoso para nosotras llevar la vestimenta de nuestras madres y ponerlo en alto. Y no todas las danzas son de pollera, solamente la morenada, con la vestimenta que llevamos. Pero yo, entrando en mi presentación, bailo la danza de saya.
Es Nelly la pancarita. Bueno, este es su nombre de luchadora. Lleva subiéndose al cuadrilátero desde 2017.
¿Qué quisiera que entiendan? Que la lucha libre no es fácil y más para nosotras, para las cholitas, porque con esa vestimenta tenemos que hacer más fuerza, más deporte, entrenar con la vestimenta. No es fácil.
Son las nuevas generaciones las que siguen una lucha que inició Remedios Loza, la primera chola en ocupar un asiento en la Cámara de Diputados de Bolivia en 1989.
Cholas sirvientas, barredoras, violadas y prostituidas por los hijos de los caballeros. Eso no podía ser. Eso no podía pasar.
Entonces ahí surge Remedios Loza, que ha sido la primera cholita, tanto en ser autoridad como en tener esta profesión de comunicadora social. Casi inmediatamente algunas cholitas empiezan a luchar, pero como les digo, era como burla, ¿no? Porque ser cholita era como un insulto todavía en esos tiempos. Estoy hablando más o menos unos 30 años.
Denisa Ginés explica cómo ha evolucionado la lucha de cholitas pasando de relleno a protagonistas.
En ese momento participaban algunas mujeres, algunas con malla y otras como cholitas, pero eran en ese momento un relleno. No era que más se promocionaba la lucha libre de varones, ellos eran, digamos, los protagonistas y las chicas eran un relleno. Y en ese tiempo los varones habían pensado en poner a las mujeres incluso para atraer más público masculino, ¿no? Entonces no se valorizaba la lucha libre de las chicas como tal, porque tampoco se les daba importancia.
Denisa Ginés habla de cómo ha cambiado el concepto externo de las cholas, pero también explica todo el trabajo interno y personal que ha llevado a esto.
Yo voy a ver un día el espectáculo y veo esta discriminación, y en ese momento yo me sentía también muy discriminada en el montañismo. De hecho, estaba triste. Entonces, de alguna manera, yo también me sentí identificada y me he sentido como tocada en ese momento, así en lo que era joven, para empezar un cambio. Y fue ahí el inicio de este cambio.
Un cambio social que ha caído bien al turismo.
El turismo lo que ha hecho es que las chicas y los luchadores tengan mejores condiciones salariales y mejores condiciones también en el show. Porque antes, cuando venía solo el público nacional, a veces tenían que buscar plazas también donde luchar, no tenían condiciones salariales dignas, más era un, como decirle, un deporte que uno ama, ¿no? Y trabajaban en otras cosas, pero digamos amaban la lucha libre, pero no podrían sostenerse.
Mujeres aymara y paceñas que bajan desde las montañas hasta los cuadriláteros, como Denis y Nelly, a los escenarios, como Alwa, a los libros, como Elvira, y a las cámaras de diputados, como Remedios.
Y un día me preguntaba Dios, ¿por qué no podemos romper las cadenas?
No me importa si la gente se alborota con mi música, solo díganle a mi mamá que el miedo no me va a parar, no me va a poder ganar. Díganle también que yo viviré de rap. Soy de Bolivia, donde sueño despierta tranquila todo el día, donde las mujeres somos pura poesía, donde los varones son guerreros por su patria y su familia. Soy de Bolivia, aquí Aquí no se duerme, se trabaja todo el día. Aquí los raperos se escuchan en las villas clandestinas. Estas rimas bien guasitas se cocinan en mi esquina. Hoy me presento, soy la Agua, una mujer orgullosa y mara, orgullosa de ser boliviana. Hoy yo no voy a parar, yo no voy a descansar hasta mis sueños lograr. Hoy me queda suspirar.
Tolerancia cero. Y con este tema que encontramos en el nuevo disco de Brittany Howard, nos vamos hoy. La estadounidense sale en este trabajo de su zona de confort. La semana que viene, 8 de marzo, volvemos. Recordad que el fin de semana Objetivo Igualdad os espera en la tele. Que tengáis una feliz noche.
What I'm doing it for, 'cause I